La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana hablaremos sobre el caso Eli Castro en el CIAPA. Hay que recordar que por instrucción de la Contraloría del Estado, el órgano interno de control del CIAPA realizó una investigación que concluye que Antonio Juárez Trueba, director del CIAPA, incurrió en una falta grave por abuso de funciones al contratar precisamente a esta conductora de televisión con un sueldo de 73,000 pesos mensuales. Ni siquiera reunía el perfil técnico para haber sido contratada. También se encontró responsabilidad en otros dos funcionarios, el director de administración y el subdirector de recursos humanos. Para hablar de este tema, porque se le turnó precisamente la investigación al fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, lo saludamos en la línea telefónica y le agradecemos, fiscal, el que nos acompañe esta mañana para pues analizar los avances del tema. Muy buenos días.
Muy buenos días, el agradecido soy yo con que me reciban en ese espacio que siempre es muy grato poder compartir con ustedes y con el auditorio.
Bueno, pues espero que nos tenga buena información, buenas cuentas en este sentido. Le acaban de turnar esta investigación, pero la propia dependencia ya estaba realizando, digamos sí, así, sus pesquisas.
Efectivamente, nosotros abrimos una carpeta de manera oficiosa y después llegaron denuncias por algunos diputados, presentaron denuncias que se sumaron a la carpeta que abrimos. Y no estábamos en el proceso de solicitar información precisamente en CIAPA acerca de los perfiles de puesto, de los nombramientos que se dieron, los contratos que se llevaron a cabo y demás. Y en ese proceso estamos cuando este lunes, al mediodía, nos hacen la entrega, precisamente el resultado de la información de del procedimiento administrativo que llevaron a cabo allá en el órgano interno de control del CIAPA, donde la información pues ya la viste completamente. En este caso, Gris, ya se dijo todo prácticamente lo que contiene los puntos propositivos de esa determinación que nos hicieron llegar. Entonces, esto, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, la agregamos a la carpeta, desde luego, que nosotros teníamos, y vamos a corroborar algunos de los factores que se mencionan ahí. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de procedimientos distintos, si se da el supuesto de que nosotros llegamos ante el juez a algunas personas, además de la señora Elizabeth, pues tenemos que acreditarlo, acreditar el fundamento de la pretensión punitiva que en ese momento iremos a presentar al acusador. Entonces, no basta con que le digamos, mira, ya hubo una investigación administrativa y dijeron que son responsables de esto. Esto por los niveles de exigencia probatoria. Pero nos sirve desde luego como un insumo bastante importante, nos sirve de base para mejorar nuestra integración de la carpeta de investigación.
¿Su proceso contempla citar a comparecer a la exfuncionaria y a los que están en este momento en trabajando en funciones?
A ellos son los últimos que citamos. Uh-huh. Desde luego que si a quien le resulte responsable lo tenemos que citar, pero son los últimos que citamos porque los citamos en un momento que les llevamos lectura de derechos y en ese momento les tenemos que informar todo lo que tenemos en contra de ellos. Me refiero a mostrarles documentos, ahí se hace una modalidad de descubrimiento probatorio, donde les entregamos copias inclusive de lo que tenemos. Nosotros no damos nunca una puñalada trapera, siempre le damos a la oportunidad a cualquier justiciable de que se defienda. Y el momento de defenderse es cuando lo citamos y le decimos, esto es todo lo que hemos investigado, esto es lo que tenemos en contra tuya, estas son las personas que declaran en contra tuya y dicen esto, y les damos sus copias. Y a partir de ahí ellos tienen la oportunidad de defenderse. Por eso no los citamos de inicio, los tenemos que citar cuando la investigación ya avanzada, antes de enviarla al juzgado. Eso lo hacemos en todos los supuestos. Cuando procede a mandarlos al juzgado, antes de mandarlos al juzgado los citamos.
Ahora, ¿qué tan avanzada va su investigación? ¿Cuándo tendremos resultados de este caso?
Los tiempos no son nunca sencillos adelantarlos. Lo que sí les puedo decir es que hay cosas que vienen en la carpeta que nosotros les habíamos pedido, más bien copias que vienen en la integración de este procedimiento administrativo, que nosotros le habíamos pedido al CIAPA y todavía no nos lo entregaban. Uh-huh. Entonces, ellos hicieron una investigación en función de documentos que tienen ahí, en sus propios archivos. Pero esos documentos que tienen ahí en sus propios archivos todavía no me los enviaban a mí. Sí. Entonces, no todo depende de nosotros, sino de también, y en ese momento continuaremos pidiéndole también al propio director, aunque ahora ya tenemos que manejar formas diversas. Desafortunadamente, ya no le puedo pedir al director que él mismo me entregue un documento porque se autoincrimina. Ahora tengo que buscarlo de otra manera.
¿Qué le falta entonces para completar, digamos, esta investigación? Si no podemos hablar de tiempos para saber cuándo estarán los resultados, ¿sí podemos decir qué avance lleva la integración del expediente?
Sí, es que son, no lo mides en porcentajes. No olvides en porcentajes, obviamente es una carpeta que nos interesó desde el momento en que llegó y que desde la semana en la que se abrió se giraron todos los oficios que se consideraron necesarios para recabar los documentos que van a permitirnos demostrar lo que ustedes ya han dicho muchas veces.
¿Cuándo procede la inhabilitación de funcionarios públicos? ¿En qué procesos específicos y quién lo determina, ustedes o el juez?
Nosotros se lo solicitamos al juez. Son dos momentos. Un momento es suspensión. Suspensión es cuando se les vincula proceso, e inhabilitación, que hemos tenido ya servidores públicos inhabilitados, eso es derivado de sentencia. Cuando llegan las sentencias es cuando se puede inhabilitarlos.
¿Y la cantidad de años que no pueden trabajar la determina también el juez en función de la gravedad?
Pero lo solicitamos nosotros. Tenemos inhabilitados pues de más de 20 años.
Oiga, fiscal, ¿qué garantías puede tener la población de que este caso no quedará impune? ¿Es un acto a todas luces de prepotencia? ¿Es un acto que se está documentando irregularidades tanto de Antonio Juárez Trueba, director del CIAPA, como de Carlos Alberto Patiño Velázquez y el subdirector de Recursos Humanos, Rubén Rubalcaba Guerra? ¿Pero esto qué le debe representar a las personas para que no se repita un caso similar?
Del derecho penal tiene dos efectos. Una prevención en lo particular, precisamente con lo que acaban de mencionar, con la inhabilitación para que esta persona no lo repita, y una prevención en lo general. Cuando logramos una sentencia en contra de alguien, sirve de ejemplo a los demás, para que sepan que hay consecuencias, y esos mensajes que hemos dado en muchos asuntos.
Sí, la fiscalía podría salir triunfante en el caso de inhabilitar, por ejemplo, a la funcionaria Eli Castro, porque la pensión dorada, es que es lo que se presume se pretendía conseguir con esta contratación, ella la puede obtener si sigue trabajando en el gobierno del estado. Entonces, de resolverse en un sentido como el que hemos estado platicando, pues prácticamente la fiscalía habría logrado su cometido, ¿no?
Son situaciones diferentes, uh-huh. Y algunas, si me disculpan, que no las pueda comentar al aire, sí. Porque prácticamente les estaría haciendo la defensa. Uh-huh. Hay comentarios que puedo hacer relacionados con eso que comentas, que sería decirle cómo hacer las cosas.
Entiendo.
Pero por eso me lo tengo que reservar. Pero uh-huh. Son dos aspectos distintos, ¿eh? Son dos aspectos distintos. Ella obviamente tiene un número de años, la verdad no lo tengo en la mente exactamente cuántos, y cuánto le falte para poder lograr una pensión, pero pues obviamente hay caminos jurídicos, porque son dos aspectos. Una cosa es el derecho laboral y otra cosa es el derecho penal. O sea, ella pudiera estar inhabilitada y pudiera seguir haciendo algo para lograr una pensión.
¿Habrá entonces una denuncia formal en este caso para garantizar que no habrá impunidad? Es decir, fiscal, ¿habrá consecuencias en serio de lo que sucedió con el caso Eli Castro?
Desde luego, desde luego.
¿Cuáles podrían ser y cuántas personas han declarado?
Bueno, en este momento estamos en una etapa en la que se está analizando documentalmente. Todavía estamos en ese momento de recabar información previo a solicitar entrevistas. Y les digo, muchas veces adelantas algo y le das la defensa a la gente. Por eso me debo reservar bastante. Pero en realidad son cosas que se acreditan documentalmente. Uh-huh. Eso es así. Simplemente, ¿qué nombramiento tuvieron? Claro, ¿cuál es el perfil de puesto de ese nombramiento? ¿Reúne requisitos? ¿No lo reúnes? Bueno, eso se va a valorar. Pero también hay una situación, se va a valorar si tenían conocimiento los que firmaron estos contratos.
Uh-huh. ¿Cuántas personas tiene asignadas para la investigación del caso? Y si nos recuerda, ¿a partir de qué fecha?
No podemos asignar más de lo que normalmente tiene una agencia de Ministerio Público.
¿Por ejemplo?
Una agencia de Ministerio Público se integra por la gente de Ministerio Público y dos auxiliares. Y es lo mismo en realidad este asunto que asuntos más cuantiosos en dinero o que asuntos menos cuantiosos en dinero. Es un asunto que está atendiendo la gente del Ministerio Público.
Sí. El caso de Eli Castro logró destapar otros en otras dependencias donde también se haya denunciado que ustedes hayan recibido reportes de personas que llegaron a cobrar en los puestos sin tener la capacidad para ello, ni justificación para lo mismo.
Nosotros hemos ya judicializado personas por peculado cuando hemos demostrado dos cosas. Una, que no trabajaban, que tenían nombramiento y no trabajaban, o que aún estando con su nombramiento no reunían requisitos, ¿eh? O sea, no es el primero para nosotros. A lo mejor es el más mediático por el personaje, sí. Pero no es el primero. Tenemos muchos.
Bien. Fiscal, permítanos, nos obliga a una pausa comercial y regresamos con usted.
Desde luego.
Bien, pues regresamos con el fiscal estatal anticorrupción, hablando sobre el caso de Eli Castro. Fiscal, gracias por esperar unos minutos más en la línea telefónica. Y le recalcaría, le repreguntaría si usted ya confirmó hasta lo que lleva de la investigación la contratación irregular de esta conductora de televisión y si se puede proceder por peculado como ha sucedido en el caso de otras aviadurías.
Es parte de la investigación, desde luego. Por eso se abrió una carpeta oficiosamente, porque desde que surge el tema llama la atención y consideramos que sí existía la probabilidad de que ocurriera un hecho que la ley considere como delito. Por eso se abre la carpeta, y hasta este momento, si la misma no se ha archivado, es porque consideramos que tenemos elementos.
¿Pero podría ser entonces una acusación por peculado?
Desde luego, bueno, pueden ser diversos delitos que no son necesariamente los que mencionaron en la responsabilidad administrativa que determinan. Ellos no hablan de peculado, por ejemplo.
¿Ustedes sí?
Nosotros sí lo podemos ver distinto.
Bien.
Así es.
¿Hasta estos momentos la investigación es solo documental o ya hay declaraciones?
No, hasta este momento es documental.
¿Cuándo empezó la investigación fiscal?
No le puedo dar la fecha exacta porque estoy fuera de la oficina, pero fue 2 o 3 días después de que ustedes tomaron la nota, literal. Así es.
Bueno,
cuando llegó la primera denuncia ya teníamos carpeta.
Sí. Dice María García que si ya saben quién le dio el trabajo a Eli Castro, ¿qué más van a investigar? Se pregunta, fiscal, ¿por qué no actúan?
Eso es una percepción, claro. Lo que pasa es que, mire, los procesos son inmutables y son indisponibles. Eso es lo que dice la propia ley. Nosotros no podemos decir si capturamos a una persona en flagrancia que está matando en ese momento a alguien, y ahí llega la policía y lo detiene, y dice, lo maté porque me robó, no lo puedo llevar directamente al juez a que lo sentencie. Tienes que pasar todo el proceso que la ley establece. Esas son formalidades. Entonces, tenemos que hacer todo eso. Y desde luego, el decir que si sabemos qué ocurrió, sabemos en esto, y lo que la señora que comenta sabe, es lo que se ha dicho en noticias. Pero todo eso se tiene que corroborar. Y para eso son los documentos.
Bien, entonces lo que les envía el órgano interno de control del CIAPA es simplemente un elemento.
Desde luego, nos sirve, es un elemento, claro, porque inclusive les vuelvo a comentar, nos están enviando ahí copias de documentos que les hemos pedido y que no nos han enviado a nosotros.
Fiscal, la ley les permite a ustedes también, cuando se hace la petición a los jueces, el pedir que se devuelvan los recursos que a lo mejor se consiguen,
claro,
de manera
en mala vida. Estoy entrando en un túnel por si les dicen que se corta, ¿eh? Cuando nosotros abordamos esos asuntos ante el juez, siempre solicitamos una reparación del daño. Y más allá, no solo la reparación del daño, sino también una reparación simbólica en favor de la sociedad.
Bien. Pues algo con qué concluir, fiscal, sobre todo para no generar falsas expectativas respecto a este caso.
De hecho, no tendremos que generar falsas expectativas, ¿eh? Es un asunto que se analiza de manera muy objetiva. Si existe delito, lo vamos a llevar ante el juez. Si existe, no lo llevamos, pero si existe, claro que lo llevamos.
Bien, pues como siempre, le agradecemos la conversación con el auditorio de Radio Metrópoli y esperemos verlo pronto aquí en la cabina.
Desde luego, estoy a la orden.
Gracias, muy buenos días. El fiscal estatal anticorrupción.